En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACT, el cuidado que Chile necesita.
Buenas tardes. Día jueves acá en Radio Agricultura, en el programa El Pizarrón. Muchas gracias a todos los que ya nos están escuchando, a todos los que están conectados en YouTube, listos para dar su like, o ya lo dieron, quizá, no me estoy quejando de llena, no se les olvide. Y estamos acá con Fernando Claro, de vuelta, director de FPP. ¿Cómo estás tú?
Hola Maida, ¿y tú? Hola a toda la audiencia, hola Ricky.
Sí, pues Ricky.
Ah, perdón, faltó el micrófono, no, perdón.
Ricky, Ricardo Delgado, que viene bajándose del avión. Sí, pues, muy bronceado, porque sí. eso no, lo ha recalcado mucho.
Es que me han dicho que llegué quemado, y quemado en invierno es como sí. Nada que ver, po,
ya, pero saca pica.
Saco pica.
Entonces, ¿dónde estuviste? Cuéntanos.
Estuve un par de días en París y después me fui a Israel.
¡Qué elegancia! Sí.
Así que, mucho qué elegancia la de Francia, como decían por ahí.
Sí, bienvenido.
Israel, muchas gracias. Israel, que me iba igual, ¿no?
No, o sea, es que más seguro que que acá con el tender agua.
Sí.
Chuta. Sí. Que mucho tematista, mucho, ¿cómo le llaman? Tienen unos búnker.
Sí, los shelters, los refugios que tienen, sí, allá, sí. Son, pero unas puertas como...
¿Tuviste alarma y...?
Sí, ¿sí? Me tocó alarma, unas ricas alarmas a las 3 de la mañana.
¿Y al búnker directo?
Al búnker directo.
Oye, tendríamos que hacer un programa en tu canal, quizás para que contaras todo lo...
Sí, vamos a contar todos los chiquelones.
Sí,
por supuesto.
Yo nunca estaba allá.
No, yo tampoco.
Los invito, de verdad, los recomiendo porque no, ni se siente, a pesar de que está literalmente ahí al lado del conflicto.
Sí, claro.
Encima, pero la experiencia y el país es impresionantemente espectacular.
Me imagino y me alegro que hayas llegado bien de vuelta, a Ricky. Oye, hoy día, además de que es el día del sushi, según datos de Uber, el sushi fue la segunda categoría más solicitada el último año en todo Chile, solo superado por las hamburguesas, con casi 4 millones de productos pedidos a través de la app. ¿Le gusta el sushi?
Me encanta el sushi.
Me gusta el sushi allá.
Ya veo a mi hijo decir, oye, hoy día es el día del sushi. Pide hay sushi. Una promoción. Para saber todo. Bueno.
Sushi,
hoy les quiero cantar.
¿Cómo?
Les quiero cantar porque hoy día, mira, les voy a cantar. Fiesta. Qué fantástica esta fiesta. ¿Quién canta?
Esa la canta Rafaela Carrón.
Un matrimonio muy deprimente
eso,
para mí.
Eso es cultura gay, así que me lo tenía que saber.
Rafaela Carrá es una ídola, tiene tremendos temazos y habría estado de cumpleaños hoy. Mira. Nació en 1941 y murió el 2021 de un cáncer. Sí. Fue un ícono de la música de principios de los 80.
El destape, ¿no?
El destape, sí, exactamente. Español. Y acá en Chile vivió un episodio recordado por muchos, yo creo. Estaba en un programa, si mal no recuerdo, en Noche de Gigantes. Y estaba invitado, esto yo lo vi después, yo era muy chiquitita. Estaba invitado el padre Azbun.
Achú.
Rafaela Carrá, y ella se puso a cantar y se le sentó en la falda,
¿no?
En las piernas al padre Azbun.
Al cura Azbun.
Y no sé, el padre Azbun como que se ríe, no sabe qué hacer. Búsquenlo en YouTube. Así que un homenaje a Rafaela Carrá, ya que no hemos podido poner música, pero la radio sin música es como un perro sin su árbol, así que yo les voy a cantar.
Ay, ¿no tiene la canción el equipo?
Es que no podemos poner todavía la canción. Por mientras les canto yo.
Mira, canta.
Y voy a cantar por McCartney también, ¿o no?
Paul McCartney también.
Oye,
está
a todo esto, paréntesis,
pero...
geminiana.
¿Ah?
La Rafaela Carrá es geminiana. Perdón, por el dato freak, pero...
Ya, qué interesante, ya, de Gemini, igual que tú.
Sí, obvio.
Ok.
La inteligencia artificial de Google.
Oye, no me sé ninguna de Paul McCartney solo, me sé de los Beatles.
¿Ninguna?
No, a ver, dale vos.
No, yo no voy a...
Yo me sé dame el título.
No.
Pero Hey You es de los Beatles, po.
Sí,
pues de los Beatles. Pero un ídolo por McCartney.
Bueno,
porque tampoco le fue muy bien solo.
¿A Paul McCartney?
Además, pero
no.
Sigue cantando.
Pero componía.
Ha llenado.
Componía para otro artista, sí.
Paul is Alive. No. Tiene muchos discos buenísimos.
Sí.
Buenísimo. Yo lo he visto 3 veces ya. Solo.
Pero con un fanático.
Sí,
no. Escucha, qué pena no poder cantarte. Qué pena con usted, Fernando.
Qué pena con usted.
Bueno, oye, tenemos. A ver, el tema.
84 años por McCartney.
84 años y sigue cantando. No, increíble. Bueno. Temazo que vamos a dejar para el segundo o tercer bloque, el de los niños que no sabemos dónde están, un tema que nos remece, yo creo que no hay chileno que no esté remecido por esta noticia, pero se ha hablado y hablado todo el día de esto, y quiero partir por lo menos con otras noticias. Con la más superficial de todas, pero que yo creo que lo vamos a agradecer como sociedad. El término, en teoría, por el momento, se aprobó en la Cámara de Diputados, del lenguaje inclusivo en los servicios públicos. ¿Sí o no? O sea, yo de verdad, es que escucho hablar a Beatriz Sánchez, a todos estos senadores nuevos, y como tenerlos de vuelta como en la palestra y escuchar el chileno y chilena y los estudiantes y las estudiantes, y es que yo encuentro que no hay paciencia que resista. O sea,
estoy contigo.
¿Cierto?
Sí, así que celebramos el. Y también, como lo dijo, de manera muy. ¿Cómo se dice? Performática, pero republicana, el presidente de la Cámara de Diputados.
¿Qué dijo?
Jorge Lizandi. No, lo dijo como fuertemente.
Ah.
Cúmplase, hágase, no sé cómo le llaman ahí. Como
las palabras no sé si técnicas. Sí, lo vi. Todo lo
muy dice. Bonito.
Cúmplase, no sé, tómese nota, pero no es eso.
Y la votación ahí que fue ganó por 80, más de 80 votos.
86, sí, lo tengo por acá.
89 votos por ahí.
Por ahí, así que sí. O sea, qué tontera, qué gasto de lenguaje, qué gasto de papel.
Además, esta es una. Perdón,
a mí me habría gustado también que cambiaran el título de la Cámara de Diputados, como era antes, porque ahora es Diputadas y Diputados.
Yo creo que para allá vamos,
y,
espero.
Sí. Podrían.
Y yo creo que es un ápice de lo que yo esperaba, al menos, como votante de José Antonio Kast, respecto de la batalla cultural. Estas son las cosas que uno espera ver, ojalá sin tanto bombas, pero uno igual lo celebra porque son cosas que van en la dirección correcta para volver a la fome normalidad a la cual yo tanto echo de menos.
Sí, sí. Yo partí diciendo que era un tema superficial al lado de los niños, obviamente sí. Que es superficial. Pero lo que hay de fondo no es tan superficial. Uh-huh. Por eso creo que igual es bueno traerlo al programa. O sea, volver a la normalidad, como dices tú, a la fomedad o como queramos llamarlo, pucha que se agradece.
Totalmente.
Se votó, se aprobó por 85 votos, 85. 53 en contra y una abstención. Respaldo del oficialismo, del Partido Nacional Libertario y del PDG.
¿Te puedo preguntar algo? Solo para salirme de la duda.
Sí, pero yo no sé si voy a saber.
Yo creo que lo vas a saber.
A ver.
¿Quién votó en contra?
¿Quién votó en contra, dices tú?
A mí así por saberlo.
Claro, a mí me suena, me está sonando que obviamente Frente Amplio, toda la oposición.
No, pero qué sorpresa más grande. ¿Eh?
Sí, es que todos y todas no estaban de acuerdo.
Bueno, todos sí.
Claro. Oye, en otro de los temas, yendo a cosas más relevantes, que no sea el tema de los niños de Haití, que ya lo vamos a hablar, tenemos la acusación constitucional que va en curso, se aprobó ayer en la comisión revisora, se aprobó que tiene lugar,
procede,
que no es vinculante, ojo, esta decisión, solamente dice que procede la
forma y fondo cumple con los requisitos para presentarse ya a la Cámara.
Claro, no es que se vaya a aprobar,
no,
pero va. Y a mí me llamó la atención, Fernando, y tú también querías comentarlo, esta defensa que yo encuentro un poco patética, incluso de Mario Marcela, su delfín.
A Grau,
claro, porque sí. Bueno, aparecieron además todos los grandes próceres de economistas de izquierda la semana pasada firmando una carta de apoyo al ministro Grau, que en parte quiero salvar un poquito a Grau. El responsable es que el responsable de todo esto es Marcel, que arrancó antes de tiempo.
Ya, pero el Villaracho se fue y quedó tonto, pues es como lo mismo.
Bueno, obvio, pero me refiero a que aquí si hay un gran responsable, creo yo que es más Marcel que Grau, independiente de que sean los dos y que él no se puede acusar a Grau, perdona a Marcel, ya pasó el tiempo reglamentario, pero el que realmente jugó con la expectativa de los chilenos, porque además los chilenos pensaron, y ahí me excluyo, tú eres testigo, Ricky, que los chilenos pensaron, yo no pensé, que él era como el chofer del bus, pues, que era como el tío a cargo, y fue uno más. Entonces, bueno, te doy.
Ahora, sí. Yo ahí defendería a Marcel. Creo que.
¡Chuta!
O sea.
No, pero ni.
Oye, ¿qué
ni
pasó ni en mi viaje que me perdí tantas cosas?
No, pero es que yo creo que. ¿Ya? Yo creo que lo que ha hecho Grau es mucho peor y es grave. Entonces, en ese aspecto, en lo que hizo Grau o no, yo criticaría mucho también la actitud de los economistas que se han quedado medio en silencio. Yo escribí ayer una columna que se llama Pobretólogos, Economistas y Quirós, ¿ya? Porque
Pobretólogos, Economistas y Quirós, ¿dónde sí, se encuentra Quirós. Su columna? ¿En FPP?
En la segunda, la pública.
¿En la segunda? Segunda,
la segunda.
Pero puedo explicar
que lo que ocurre es que Quirós no es parte del mainstream de los economistas, a pesar de que un economista, el doctor, él trabajó mucho en diferentes materias, él era centroizquierda.
Oye, para nada del mainstream. Para nada. Lo ningunearon bastante.
Y lo han ninguneado. Sí, y lo siguen. Entonces, esto de su actitud está muy bien, creo yo. Yo la defiendo y estoy feliz con todo lo que está haciendo. Uh-huh. Y los economistas están ahí medio quietos, pero incluso salió Sebastián Edwards a decir que las proyecciones son casi por definición erradas, ¿cierto? Y con lo cual yo estoy de acuerdo. Y él explicó muy bien cuándo una proyección se puede considerar extremadamente burda, de manera que merezca una crítica dura. Con lo cual yo también estoy de acuerdo y me parece muy bien. Sin embargo, lo que se le critica a Grau no son sus proyecciones. Sí son sus proyecciones en un grado, pero lo burdo y lo grave que él hizo fue simplemente camuflar la deuda que tenemos, ¿ya? Él dijo que teníamos déficit por X y en tantos años íbamos a tener entonces ese déficit por años de deuda, ¿cierto?
Sí.
Él dijo que no. Él no mostró que no. Él no mostró otra deuda. De manera que sus incumplimientos se mostraban mucho menos graves de lo que ya estaban siendo, ¿ya? No solo eso, sino que además ocultó gastos de diferentes formas. Apagó el sistema, el SIGFE que se le llama.
Uh-huh.
Lo apagó días antes de manera que no entraran más gastos. Entonces, así entran menos gastos al sistema, entonces obviamente se ve que hay menos gastos, menos déficit, ¿ya? Y no solo eso, o sea, este juego que hizo con la caja es calculado, ¿ya?
Lo que reportó Quirós
apenas llegó, ¿te acuerdas?
Apenas llegó y dijo que había 400 millones
entonces,
de dólares
ahí yo
en la caja.
Entonces todo eso son marihuanzas que hizo Grau para camuflar y para pseudo estabilizar la deuda. ¿Ustedes han dado cuenta que siempre, bueno, el mismo Boric salió a decir que estaba estabilizando la deuda?
Sí.
Es todo para eso.
Sí, pues. Se van a gloriar de eso.
Y ahora yo quiero decir algo muy grave que acaba de decir el ministro Marcel, que anda con su libro defendiendo su gestión.
El libro de la montaña rusa, los carruseles, toda la cuestión.
El señor Marcel se ha paseado por los medios diciendo que él, su deuda, su gestión, digamos, se mide, dice, no, y si ustedes comparan de diciembre del 2021 con el diciembre del 2025, las cifras son estas.
Ya.
¿Qué es lo que está haciendo? Él dice, oye, porque Quirós le acaba de decir, anteayer, le dijo, te comiste todos los fondos soberanos, ¿cierto?
Sí.
Y él dice, no, ¿de dónde sacan eso? Si tú ves los fondos soberanos de diciembre del 2021, son mucho menores que los del diciembre del 2025.
Sí, ya se va.
Pero eso no es lo que hay que hacer.
Sí.
Hay que comparar marzo del 2022 con marzo del 2026.
Ese es el periodo, ¿no?
Ese es el periodo.
Calendario.
Entonces, si tú comparas marzo del 2022, teníamos 8 mil millones, porque el presidente Piñera.
En los fondos soberanos.
Es cierto, en 2025 teníamos 2 mil, pero después llenó ese fondo, porque era un presidente responsable, lo dejó en 8 mil en el 2022.
22, sí.
¿Cierto?
Sí.
Marzo. Y luego, Marcel se los come todo. Se lo come todo. Diciembre de 2025 tenía más que esos 2.000 del diciembre de 2021, pero obviamente tenía mucho menos que los 8.000 que le dejó el presidente Piñera. Tenía 3.800 millones de dólares.
Sí, menos de la mitad.
Se los comió.
Uh-huh.
Se los comió nomás. Entonces él anda diciendo en todos los medios lo contrario, que eran que él hizo una buena gestión, porque compara diciembre con diciembre. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Eso refleja dos cosas. La falta de honestidad del ministro Marcel. Y segundo, que la marihuanza que hizo Grau por la caja tenía un dolo por completo.
Y independiente.
Quería camuflar la deuda.
Y ojo que la acusación no implica dolo o no dolo. O sea,
la acusación es otra cosa.
Sí,
es otra cosa.
Sí.
Yo creo que eso no es legal.
Pero,
eso no es ilegal, digo yo.
No, esto, pero hay diputados que han salido a defenderlo o políticos.
Es que para mí lo grave de Marcel, de Grau son otras cosas. Pero esos son marihuanzas que quieren camuflar la deuda frente a los mercados.
Totalmente, Ricky.
Ahora, lo que tú señalas, Fernando, es que estas selecciones de fechas también las hizo Marcel, ¿te acuerdas tú cuando le dijeron a diciembre del año pasado uh-huh. se entregaron 400 millones de dólares?
En la caja fiscal.
Claro.
Y ellos tomaban la fecha de enero cuando pidieron el crédito para enchufarle plata para que en la caja quedaran uh-huh. 1.400 millones de dólares y no los 400 millones. Entonces, este cherry picking que hacen con las fechas a conveniencia, sí. dependiendo de lo que se le preguntan, porque año fiscal es distinto a periodo de gobierno. Periodo de gobierno es marzo a marzo. Claro. Todo el mundo Obvio. Lo sabe. El año fiscal es de enero a diciembre. Entonces, cuando te cambian las fechas, dependiendo de lo que ellos quieren maquinar y maquillar y acomodar a su discurso para que no se les ponga en duda lo que ellos dicen, es una táctica que siempre han hecho la izquierda desde que está Boric y hasta la fecha. Y lo otro que quería decir, que Andrés Velasco se echó al agua a Boric y a las reformas que hizo durante el gobierno.
Sí, cuando la semana pasada, cuando lanzó el libro
de Marcel,
y él habló, Andrés Velasco ahí en el podio, y él tiró
la reforma uh-huh. de, ¿cómo se llama?, de pensiones, la reforma de las 40 horas, la ley Karim. ¿Cuál es la otra reforma que hubo?
La del salario mínimo.
Salario mínimo. Son todas las cosas que nosotros acá, y tú también, y todos hemos dicho los últimos 4 años que esas son las razones por las cuales Chile se ha deteriorado aún más después de la reforma que hizo Bachelet en 2014.
Entonces, claro, que han encarecido el empleo.
Exactamente.
Sí, entonces, lo hemos hablado hasta el cansancio.
Entonces que te lo diga alguien más encima en un foro de izquierda, en un lanzamiento del libro de Marcel, que se lo diga en su cara la forma que ellos han destruido y han colaborado para que el deterioro económico de Chile haya llegado a los niveles que tenemos hoy día. O sea,
se agradece
son,
igual.
Son aunque lo evidencias que son irrefutables.
Ahora, Velasco dijo...
Sí, lo matizó igual después.
Dijo... Sí, lo matizó después, ¿no? Pero
sí, después.
Pero por claro, por la viralización del
extracto,
corto, claro. Pero en ese mismo corto dice que son medidas buenas en sí mismas, pero no al mismo tiempo, ¿ya?
Claro.
Entonces, acá hay dos cosas. Una, lo que es buena en sí misma es falso, creo yo, porque la reforma de pensiones es mala. Es una mala reforma, creo yo, para mí. Yo creo que se puede subir...
Total y absolutamente de acuerdo.
La capitalización se debió haber hecho solamente la parte individual, no lo que se hizo.
Sin reparto.
Claro, meter un reparto que es malo para todos los chilenos y qué decir para las próximas generaciones.
Famoso préstamo también.
Y claro, ese préstamo es una vergüenza. Es un préstamo del Estado. Así que eso. Son medidas malas y el salario mínimo subió mucho, pero no junto a una flexibilización del empleo y por eso vemos miles de empresas que tuvieron que echar y no están contratando.
Bueno, y casi 1 millón de desempleados. Nos vamos a tener que ir a la pausa.
Y las mujeres perjudicadas más aún.
Nos vamos a tener que ir a la pausa, pero solo para cerrar tema Grau, se está hablando, la defensa se centra mucho en que es un error de proyección, que cualquiera...
Que ese no es el punto, claro.
No es el punto, y además... Si fuera una, o sea, para ese error de proyección, y el estudio lo hizo la Michelle Labé, tendrían que haber calculado un dólar en 345 pesos para que calzara el nivel de desajuste en estas cifras, en estas proyecciones. Entonces,
y ojo, que Matías Acevedo con la Cecilia Cifuentes publicaron una carta en Mercurio ayer explicando que los... Que los errores de proyecciones, efectivamente, todos los años eran burdamente altos.
Claro.
Así que también hay un punto ahí.
Exactamente. Bueno, ya vamos a empezar el segundo bloque con la pregunta que vamos a subir al chat. Ya volvemos aquí con más al pizarrón.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta en el pizarrón con Fernando Claro, director ejecutivo. ¿Es tu cargo?
Exactamente.
Director ejecutivo de la Fundación para el Progreso.
Qué importante, ¿no?
Sí, suena súper, súper, súper top. eres top.
Ah, gracias.
Topísimo el cargo.
Oye, y Ricardo Delgado.
No soy tan top, pero...
Pero influencer, creador de contenido.
Opinólogo,
sí, no, con tus programas de YouTube. Yo creo que estáis por ahí con lo top.
Ah, ya, gracias. Sí.
Además viene llegando, bajándose el avión, entonces tose, porque el aire acondicionado.
Hoy sigue enfermante.
Le afectó su humanidad.
¿Te acordaste de venir en el avión o no? ¿Como chileno?
Yo siempre.
¿Pasaste por Brasil?
No.
Ah, ya. No, la Mayra cacha nomás. La verdad, este chileno preso es sellaron por loco.
No, es que no paró, se vino directo a París.
Además que, no, se tendría que haber insultado a sí mismo.
No sé, a lo mejor hizo desmanes.
Sí, po, con los insultos.
Los desmanes van para todos lados.
Sí, puede ser para todos lados, es verdad. Oye, tenemos esta pregunta, ¿lo dije o no? No, lo he dicho. En el chat de YouTube, para todos los que puedan, voten. ¿Quién crees que tiene mayor responsabilidad por los errores fiscales del gobierno anterior? Mira, tenemos tres alternativas. Fuimos súper innovadores hoy día, gracias a Ricky.
Y mira los resultados.
Mario Marcel, Nicolás Grau y Gabriel Boric. ¿Quién está ganando?
Hasta el minuto Marcel, pero en segundo lugar Boric.
Boric, claro. Cachate. ¿Viste? No está siendo muy popular en tu opinión,
Fernando. Pero es que comparado con Grau, para mí es mucho peor Grau. En cuanto a comportamiento. Ya. Comportamiento, seriedad. De un ministro de Hacienda.
Pero claro. Es que el otro, yo siempre me acuerdo que en FNM yo lo pelaba, no lo voy a pelar tanto acá, pero muchos de esos personajillos creen que por poner un tono docto y serio, como que les tenemos que creer.
No,
es como parte de su performance.
Yo no defiendo a Marcel, ahora si me lo comparas con Grau.
ya.
Encuentro que es menos malo.
Ya.
Chuta.
Bueno, pero igual encuentro que es una vergüenza.
Ya, no, sí, bueno, es toda una vergüenza. Ahí vamos a ver qué...
Es como comparar a la Vallejo con la Toti Orellana, pues las dos son pésimas, pero
claro.
Pucha.
¿Tú a quién prefieres?
Chuta.
¿Qué
prefieres? Está complicado. No, es que son diferentes puestos, diferentes liderazgos, diferentes partidos.
Oye, bueno.
Igual de mala.
Vamos al tema que se ha tomado la agenda de los medios desde el martes, porque el lunes yo creo que en la noche se liberó esta, o sea, Biobío, la radio Biobío reveló un preinforme de Contraloría, un preinforme que los preinformes son reservados.
Ajá.
No fue Contraloría la que lo dio a conocer.
Uh-huh.
No sé por qué, a mí, primero que nada, o sea, este escándalo que se ha hecho, todo esto, no sé si estamos en un minuto distinto, en un momento político, pero este tipo de noticias y estas noticias con que nos encontramos habitualmente, yo creo, desde el 2021, diría yo, es habitual. O sea, las hemos escuchado noticias parecidas, similares, muchas veces.
Uh-huh.
Ahora vamos a enumerar un poco, a contar un poco el relato de esto, pero no es primera vez. O sea, yo a ver, ¿a quién le podría, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, qué personajes políticos han sacado a la luz muchas veces estos temas? Uno, Johannes Kaiser. Él ha estado.
Lo ha dicho también.
Aldo Duque. Y también Rubén Oyarzo, exdiputado. Él también hizo una tremenda pega.
¿Ah, sí?
Sí, fue a fiscalía. Hizo mucho. O sea, yo estaba revisando lo que hizo porque se me había olvidado un poco. Y ayer lo nombraron en un programa que estuve. Y la verdad es que él sí hizo la pega. Lo que pasa es que quizás uno se empieza a preguntar. ¿Qué intereses hay detrás de esto que claro. No se había sabido? Yo o sea, creo que estamos que llegan... frente a un tema que hay muchos interesados en que no se sepa mucho, la verdad, creo yo. Bueno, esto estalló, no sé si quieren acotar algo entre medio, pero se dijo que más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos ingresaron a Chile entre 2023 y 2025. Después se supo que este número pequeñito era más del 2025, bajo aparentes procesos de reunificación familiar. Esa es la figura legal que se usa. No ocurrieron a través de pasos irregulares, como lo hemos visto varias veces, ¿no? Sino que por el aeropuerto Arturo Merino Benítez. O sea, a vista y paciencia de todo el mundo. Vamos a ver todas las instituciones que se han ido peloteando entre unas y otras las responsabilidades. Pero yo primero, y eso lo ha preguntado mucha gente, no me logro explicar. Tú tuviste una experiencia diferente ahora, Ricky, pero no me logro explicar cómo entró esa cantidad de niños. Se ha dicho que a veces había grupos de 30 y tantos niños a cargo de un adulto. Yo he viajado con mi hijo sin mi marido hace unos años. Y la cantidad de papeles que había que mostrar eran infinita. Y siempre con el miedo de que te falte un timbre y que te dejen abajo. Porque, efectivamente, y está bien, porque el tráfico de niños hay que protegerlo a toda costa. Entonces.
Y eso que son tus hijos, o sea, tú puedes acreditar que son tuyos al menos.
Claro, exactamente.
Claro, pero por ti, porque no te lo estás llevando en el fondo. Claro. Sin el consentimiento del padre.
Exactamente, claro. Exactamente. Que no me lo esté llevando a vivir a otro país y que después no los devuelva más, etcétera. Antes de seguir con la con la enumeración, de hecho, les doy la palabra porque esto nos conmueve a todos.
A ver, a mí me llamó mucho la atención, lo comentaba antes de empezar el programa, cuando de vuelta de mi viaje, el poco control que hay respecto del ingreso de, por ejemplo, yo como chileno, no me revisan, ya no me revisan, por ejemplo, ya no me pasan la maleta o la maleta de mano.
Oye, yo no te podía creer eso, porque la última vez que yo viajé, igual fue hace un par de años, sí me lo revisaron.
No, porque
me
cuando me venía de vuelta a París, claro, me pasaron la maquinita y todo lo que estoy, y dije, obvio. Y pues cuando llego acá, mi mochila siempre estuvo conmigo, nunca la pasé por ningún lado, la maleta de la de abajo, la que va de cargo, claro, pasa por los filtros, pero la maleta mía de mochila, nada.
¿A qué hora llegaste?
Tú a las 8 de la mañana.
Pero no, tampoco debería insistir.
No, realidad, ¿para dónde vas? Queda lo mismo, pero tú, y yo dije, pero qué raro. Me habría saltado una parte, pero si me hubiese saltado algún control.
Claro, habrían llegado a.
No habría salido, pues.
Claro. Me llama la atención lo que.
Eso me llamó mucho la atención, porque tampoco es como que viaje todos los días, pero uno tiene una concepción de que hay más control. La última vez que viajé fue el 2019, y sí me acuerdo que mi equipaje al entrar tenía más control que el que tenía ahora. Entonces, eso me llamó mucho la atención en esta.
No deja de ser.
Recientemente, así como dato.
Bueno, yo también fui, yo viajé, yo fui a Montevideo.
Mejor cambiamos la pregunta en chat, ¿a dónde has viajado el último tiempo?
Fui a Montevideo y llegué el domingo y sí me revisaron todo, la verdad.
Sí te revisaron.
Sí. Quizás hay momentos, bueno. lo que ha salido en la noticia es que estos vuelos llegan muchas veces como a las 2, 3 de la mañana, por eso te preguntaba la hora. Y es lo que uno también ha leído, importante... destacarlo, no en el gobierno de Boric, incluso durante la pandemia, antes, la llegada de haitianos de manera regulada se inició con el gobierno Bachelet II.
Así es. Totalmente.
Eso creo que no tiene discusión y creo que ahí deberían investigar, porque ahí están los liderazgos que flexibilizaron todo eso, hicieron Vista Gorda también. Uh-huh. Van a empezar a decir, no, que yo, porque Luis Taller, este señor Taller.
No, esto es lo peor, este personaje siniestro.
Dijo que había hecho una denuncia, cosas así, entonces él como que se protege con eso. Pero también desreguló incluso más la forma en que llegaban esta familia y los visados desde Haití, que se frenó, de hecho. El gobierno de Piñera los frenó porque estaban llegando de manera descontrolada. Se hizo más difícil esto. Así que yo creo que acá, como ustedes dicen, hay intereses que van a tener que ser traqueados, como le llaman, y ojalá descubiertos. La fiscalía también llama la atención que no haya hecho mucho más, porque las denuncias no creo que sea un invento que estaban.
Oye.
Entonces aquí todas las instituciones van a tener que dar cuenta a los chilenos de por qué no se hizo lo que había que hacer. Porque como tú bien decís, Maida, uno tiene experiencia y te piden miles de documentos. Esto no es fácil de hacerlo.
Lógico.
Y también ese avión de Irán, ¿se acuerdan?
Sí.
Que aterrizó en la losa.
Y después se fue a Buenos Aires.
Claro. Sí. Entonces uno dice, oye, estos son niños. Yo creo que es difícil mover niños. Y mover droga, y mover armas, sí. Y mover cuánta cosa.
¿Qué es?
Yo tengo otra pregunta. Tú sabes que de repente me bajan las preguntas media... Y después resulta que en la semana pasan cosas. Curioso.
Claro. A ver.
Me encantaría saber la ruta del dinero de, por ejemplo, organizaciones que están ligadas al control de este tipo de cosas. El Servicio Jesuita Migrante. Me encantaría que se levantara el secreto bancario de esta gente. Mira, qué buena idea.
con una orden judicial, espero.
Por supuesto. Ya. Pero ahí no hay interés. Me encantaría saber qué pasa con la Defensoría de la Niñez, en este caso, porque esto no es de ayer, no es del año pasado, esto viene de hace mucho tiempo, y ahí me encantaría saber cómo es que estas cosas pasan a vista y paciencia de todo el mundo, denuncias que han habido por muchos personeros políticos y que no pasa absolutamente nada. Y como dices tú, Fernando, aquí tiene que haber un interés perverso, no voy a decretar ningún delito ni nada, pero es demasiado extraño que esto esté pasando en las narices de todo el mundo, con menores de edad, con gente que tiene necesidades como la gente de los niños de Haití, y que a nadie le importa.
Oye,
yo no lo puedo creer.
Y aquí producción nos dejó una declaración de la Defensoría de la Niñez.
Dale, a ver.
Es que dice, hay una serie de instrumentos internacionales que no solo consagra los derechos de los niños y niñas en contexto de movilidad. ¿Qué me importa?
¿Sabes qué encuentro? Que uno se ríe, pero es una falta de respeto. ¿La voy a repetir?
Hay una serie de instrumentos internacionales que no solo consagra los derechos de niños y niñas en contexto de movilidad.
Te faltó adolescente.
Claro. Sino que además reconocen procesos que están validados en el derecho internacional. O sea, ¿pero qué me importa eso? O sea, aquí basta el derecho, basta el sentido común para estos niños estar protegidos y que vengan a reunirse con sus familias también está bien. Todo eso lo entendemos, pero acá hay irregularidades que tienen que ser aclaradas.
Oye,
mucho más
bueno, este señor Luis Taller, que es del servicio, era del servicio jesuita migrante.
Es curioso.
Claro. Bueno, al final son todos del Frente Amplio.
Acuérdate la pregunta.
Para mí es un tipo bien siniestro, la verdad. Siempre lo he encontrado que tiene un algo muy, muy turbio.
No me pican con los jesuitas, a mí que yo tengo ahí.
Vamos.
Harto material. No. Yo encuentro que han hecho mucho mal al país y a la historia última de toda Latinoamérica. Así, bueno, nosotros hay una revista Átomo dedicada a los jesuitas, se llama Jesuitismo, así que todo invitado a
la revista Átomo, que edita
FPP. Jesuitismo, sí.
Oye, como para hacer un mini resumen, y voy a dejar muchas aristas fuera porque esto cada uno está hablando y dando su opinión, pero esto se supone, la DGAC, la Dirección de Aeronáutica, advirtió a diputado Joanet en esa época irregularidades porque entrando muchos niños a cargo de un adulto. Él ofició a la ministra del Interior, Carolina Toá, que también ella a su vez ofició a la PDI. La PDI mandó una cifra, Carolina Toá mandó la cifra a la Cámara de Diputados, y ahí se han tirado la pelota entre la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, todos los servicios que ya hemos nombrado. O sea, aquí tienen que dar la cara a todos. En cuanto a la responsabilidad que tuvieron en esto, porque decir, ay, es que yo mandé el oficio. Oye, pero si aquí estamos hablando de la vida de niños, de niños traficados, no sabemos para qué. Entonces, esto de no estaba en mis atribuciones, a mí me recuerda a la comadre esta de la casa de Allende, en otro orden de cosas, que yo vi que había irregularidades, pero como yo no estaba dentro de mi facultad.
Yo sabía,
pero no dije nada. Oye, ¿qué es esto? O sea, ¿le hicieron seguimiento a las denuncias que estaban haciendo?
No,
a
los, y estos
a
niños
los oficios
que
habían mandado, o sea,
y de estos niños que no aparecen, que no se le ha hecho rastreo de que si están con alguna familia, qué sé yo. ¿Cuántos niños más están en esta misma situación?
Bueno, se ha hablado de miles, porque partimos con esto
porque
de
porque no hay
200.
Forma de rastrearlo. Entonces, imagínate que llega gente, que llegan niños. O sea, si llegaron más de 300.000 en la época de Michelle Bachelet...
Haitianos,
sí. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y que nadie sabía a qué venían, con el famoso sobrecito naranja. Entonces, ¿y dónde está esa gente? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Esa gente llegó con niños? ¿No llegó? No sabemos nada.
Oye.
Y ahora vienen todos estos niños y tú sabes, no sabes si realmente son parientes de la gente que llegó antes. No sabemos absolutamente nada.
Es que a propósito...
Y capaz que estén lamentablemente fallecidos.
Bueno, pues no sabemos. A propósito de lo que ustedes han dicho sobre Michelle Bachelet, que... Todos supimos, de alguna forma, de la cantidad de haitianos. Se hablaba de 200.000, 300.000 haitianos.
¿Quería decir la famosa ONU de esto?
Bueno, es que quería decir varias cosas. Uno era la ONU sobre Haití, pero primero también darte el punto de Michelle Bachelet, porque uno siempre la nombra, yo siempre la nombro como el principio del fin, con la reforma al sistema político, la reforma al sistema educacional, la tributaria, y vamos dejando de lado de repente, y la voy a empezar a incluir, esta migración desatada que no empezó con ningún otro que con ella.
Obvio.
O sea, todos y se levantaron voces por acá, por allá, pero no se hizo nada. Y llegaban los haitianos de noche con sus sobrecitos, eran amarillos, eso sí. Los sobrecitos amarillos de los haitianos, a un país que además, preguntémonos por qué, o sea, y se dijo en su minuto que era como una transacción que había hecho Bachelet frente a la ONU, pero ¿por qué haitianos a Chile? Porque tú entiendes que llega un argentino, un peruano, un boliviano, por último.
Pero el lenguaje por lo menos es algo que está más
claro,
a mano.
O sea, los haitianos...
No, pero ahí era porque tenía una crisis.
Bueno, pero Haití tenía muchos más países para ir.
Ah, yo no sé si iban también allá, ¿no?
Yo creo que no, que ha sido especialmente grande la inmigración haitiana. Podríamos incluirle además, a propósito de Michelle Bachelet, el fracaso de la ONU en Haití.
Total.
O sea, Haití es como el por eso además no tenemos cómo rastrear mucho a toda esta gente, porque es un estado fallido por donde
bueno,
se le mire,
no
y demuestra el fracaso de la ONU también, de las Naciones Unidas ahí. O sea, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cuántas misiones han ido chilenos a Haití?
Entiendo que se retiraron.
Sí.
El 2025, el año pasado, y por eso las pandillas ya tienen el país absoluta y completamente tomado.
O sea, imagínate el horror que debe ser vivir en... Y estamos recibiendo eso sin ningún control. O sea, realmente es muy grave lo que estamos viviendo. Vamos a seguir con este y otros temas después de la segunda pausa de Al Pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Ricky, eso vamos a tener que contarlo ahora en el programa, pero antes quiero recordarle a la gente de nuestro chat que tenemos la pregunta: ¿quién crees que tiene mayor responsabilidad? ¿Quién cree que tiene mayor responsabilidad por los errores fiscales del gobierno anterior? ¿Marcel, Grau o Boric? Y va ganando Marcel, segundo Boric, y después Grau, Fernando Claro. Oye, quiero saludar a, no sé si quieren ustedes saludar a alguien del chat, quiero saludar a Marisol, a Sandra, Ramiro, a Sandra González, que es lo que vamos a comentar, creo. Sí. Rodrigo Pereira, ¿quién querías comentar?
No, a la Sandra González, a David.
A David, que está siempre acá, sí. Sergio Montero.
Un saludo a todos.
Él es el que pelea, sí, con nosotros.
¿Ah?
Él es el que siempre pelea.
¿Siempre pelea? No, sí, hay otro. Hoy día no se ha metido nadie que nos odie, porque a veces se meten.
Parece. Oye,
no.
Iván, que es nuestro seguidor también. Iván
Andrea Ayala. Andrea,
sí.
Bueno, sí, yo ya me sé todo, me sé todos los nombres. Totalmente. Loreto Espinosa, Ramiro Gutiérrez, que se tuvo que salir. No, David se tuvo que desconectar. Así que un saludo para todos. Un saludo
Marisol,
para todos.
Marisol, Luis Pérez, todos.
Luis Pérez también, quienes nos escuchan por la radio.
Lucho campeón Pérez. Con Colo Colo al 91. Me dio el gol.
¿Será? No, no creo que sea.
Me dio gol.
¿Cuántos Luis Pérez podrá haber? ¿En una de esas épocas?
¿Quién sabe?
¿Sí? Oye, en este día de... En que
no
se cumplen...
No, porque no sé nada de fútbol. Digo que sí, nomás.
Oye, en este... hoy se cumplen 100 días del gobierno de José Antonio Kast. Más o menos, las encuestas lo están situando en un 39-40% de aprobación, lo cual a mí me parece bastante bien, porque el tema de las bencinas y de todo lo que se tuvo que hacer le pegó bastante duro. Creo que vamos bien encaminados. Y listo, porque yo sé que ustedes querían seguir hablando de Bachelet y de Marcel y etcétera.
Saquemos el tejido con Bachelet.
Claro, ¿no? Claro, pero está bueno recordar que hoy día se cumplen los famosos 100 días. Que
yo solo, como barreras, quiero decir así. Una cosa cortita, que sí he estado viendo, aparte de estar afuera de Chile, pero sí estoy muy contento por todas las cosas que se han hecho en seguridad, que se nota la mano de Raúl. Se nota mucho, sí. Así que estoy contento con eso y nada, que sigan así y las cosas van a empezar a mejorar.
Voy a subir mi editorial de la que hice en Sin Filtro el lunes sobre seguridad, que no la he subido a las redes sociales, pero como estoy muy matea para eso, para mis parámetros,
la voy a subir
hoy día cuando terminemos.
Dale.
Buenísimo. 100 días. No, yo quiero recordar los 100 días Hinspeter, una entrevista que hizo Fuguet a Hinspeter, que fue muy polémica.
No me acordaba de eso.
Sí, me acabo de acordar. ¿Ya? Los 100 días Hinspeter, creo que fue la que pasa.
Ya.
Cuando la revista.
Oh, qué buenos tiempos.
Buenos tiempos, ¿no?
Sí.
Pero oye, pero era hace no tanto, porque era Piñera.
Sí.
Y me llamó mucho la atención porque Fuguet era muy incisivo en la persona de Hinspeter, en lo que él quería proyectar, más que en la política. ¿Sí?
¿Ya?
No sé si fue ahí cuando Hinspeter dijo: yo estoy aquí escribiendo mis memorias. Y yo decía: ¿por qué el ministro de Interior está escribiendo sus memorias? Debería estar como... ¿Ah? Como...
Era, durante su...
Sí, pero eran los 100 días, sí, pues, eran los 100 días de Hinspeter, los de Piñera, lo mismo.
Ya, por eso me acordé. Ah, no te había entendido.
Entrevista muy buena, nada más.
¿Y era buena? O sea,
buenísima, sí.
Uno la encuentra como...
Sí, fue bien polémica, sí. Yo creo que no quedó muy contento Hinspeter, pero...
Bueno, fue buena. Ya. Oye, sí. Ustedes querían comentar, seguir hablando sobre el tema... Primero que nada, o sea, solo antes de darle la palabra, quiero decir que yo creo que estamos todos los chinelos en lo mismo. Aquí lo principal es que aparezcan los niños. O sea,
por supuesto.
Me da como lata decir estas frases tan obvias, cliché, claro. Tan obvias, porque aquí, o sea, el que tenga responsabilidad, culpa o lo que sea, súper importante que se vea, pero acá lo importante, lo fundamental es encontrar a estos niños, que yo no me quiero imaginar lo que puede haber pasado. Puede que no sea tan malo, no creo. Yo creo que las Gol. Posibilidades de... ¿Quién juega?
Suiza y Bosnia. Perdón.
Suiza y Bosnia, ¿eso?
Y Bosnia y Herzegovina.
Bueno. Hay que encontrar a esos niños y tenemos que saber qué ocurrió, porque eso es lo principal. O sea, no nos perdamos. Yo no me pierdo en eso, como diría Beatriz Sánchez.
No te vayas a perder como Beatriz Sánchez, por favor. No, yo te quería decir que lo conversábamos antes del bloque, que en el 2022, cuando se estaba viendo el tema constitucional, salió la noticia de que venían entrando muchos inmigrantes por el norte con unas mochilitas de ACNUR, azules.
Azules, las mochilitas azules. ¿Tú? ¿Llegaron a la convención?
Sí, pues. Y, ¿te acuerdas que había un instructivo?
¿Mm?
Instructivo del Servicio Jesuita Migrante de cómo hacer las autodenuncias, de cómo decir más o menos que cómo lo que tenías que hacer para poder ingresar al país y no que te mandaran de vuelta. Había un número de teléfono al cual tú podías llamar recién llegando. Entonces, esto para mí tiene que ver con lo que está pasando con los niños. Aquí hay una intención de traer gente de manera clandestina, de manera irregular, de manera muy, muy tránsfuga. Y que tiene, yo creo que, me voy a meter en un tete más o menos, pero yo creo que tiene mucho que ver con el tráfico de personas. Yo creo que esto no es una cosa baladí, yo creo que esto es súper serio y hay organismos como los que acabo de nombrar, que se hacen los tontos, que se hacen los locos y que promueven este tipo de cosas.
El problema es que con toda esta gente a cargo de estas instituciones que no han funcionado, que
es
lo
que, no
que hacen
que
es jugar al compra huevos con las responsabilidades de cada uno, con una clara intención, yo estoy de acuerdo, veo tan difícil llegar, no está funcionando bien todo esto, entonces veo muy difícil llegar a estos niños, a encontrarlos, etcétera, porque, o sea, imagínense en la práctica, se está priorizando 8 comunas, me parece, ¿cierto? Quilicura, hay varias, hay prioridad de búsqueda, hay Lampa, donde ha habido más
población migrante de
haitianos, claro. Pero imagínate lo que es llegar a esta, muchas veces viviendo en la pobreza extrema, en que tú no tienes, muchos no hablan el idioma. ¿Cómo corroboras, cómo confirmas si ese hijo realmente es un hijo? Los papeles pueden estar todos chanfleados. Chanfleados, fíjate.
Entendimos.
Claro. Entonces, va a ser muy difícil. Y yo quiero confiar en que cuando hay voluntad política, y ahí eso es lo que la diferencia quizás con el gobierno anterior, la voluntad política de este gobierno, espero que vaya tras la verdad en todo este caso terrible que estamos viviendo.
Sí, y lo que yo no quería dejar de pasar, lo dijiste tú, Maida, es la responsabilidad del gobierno HLE en esta apertura de frontera y principalmente con Haití. El informe del PNUD, ¿ya? Que un informe que depende de la ONU y que le dan, que lo hacen en países desarrollados, Chile no tenía que hacerse, ¿ya? Porque Chile ya había pasado un umbral de cierto desarrollo.
¿Ya?
Sin embargo, el presidente Boric lo pidió explícitamente, porque ese informe fue muy famoso durante los 90 y marcó mucho la pauta, ¿ya? Entonces llega el presidente Boric y, dado que no tenía para justificar toda su agenda, se lo pide al PNUD y el PNUD lo sacó.
Ya
no recuerdo si el 2025 o el 2024. Y ese informe, que era un informe sociológico de cómo había cambiado el país, lo único que hizo fue omitir que cómo había cambiado el país, siendo que era un informe sociológico, desde el 2018 en adelante en respecto a la migración. ¡Oh, sorpresa! Y empieza a hablar que la migración parte del 2022. Es una locura. O sea, omite 100% la responsabilidad de Bachelet II de manera explícita un informe que en teoría es de la frontera, el conocimiento de la socioeconómico de un país. Ahora, bueno, yo lo vi, lo leí, no lo voy a creer, porque empezaron a hablar, cuando salió, empezaron a copar la agenda, y dije, esto no puede ser. El gran informe, lo leí, y me di cuenta que el gran autor era Pedro Güell.
¡Mira!
Pedro Güell, o sea, la mano derecha de Bachelet.
Ajá.
Durante...
Que, ¿pero cómo?
En el Bachelet 2, que había estado en el PNV antes, después fue la mano derecha de Bachelet, había sido uno de estos mandatados, o sorpresa, hacer este informe, en teoría, digamos, neutral, porque era el PNV, ¿cachai? Y yo llegué, publiqué una columna y fue un escándalo. Claro. Bueno, y obviamente estaban ocultando todo lo que habían hecho con la inmigración y frontera abierta. Así que es bueno que eso se resalte, porque yo ya escuché a no sé quién hace una semana hablando del informe del PNUD y no sé cuánto. Entonces, ese informe es realmente mal hecho y sesgado en favor de toda la agenda que tenía Boric y
lo
compañía.
Lo vamos a traer aquí a la palestra, ya que lo estás recordando. Y solo recordarle a la gente, y te doy la palabra, Ricky, porque ya nos vamos luego. Acordémonos de la mentalidad, de la ideología de Frente Amplio, de gran parte del Partido Socialista frente a la inmigración, por lo menos en Chile. Uh-huh. O sea, acuérdense de los tweets de Gabriel Boric, uh-huh, que el problema de Chile era que había muchos chilenos, de todos bienvenidos. Me acuerdo de la periodista Lucía López diciendo con Felipe Bianchi, diciendo como, oh, es que qué maravilla lo que llegaremos a hacer los chilenos después de este intercambio cultural, uh-huh, de este mestizaje. O sea, hubo una intención declarada, evidente. Y
un blanqueamiento también de la migración ilegal desatada que vivimos los últimos, yo me atrevería a decir, 5 o 6 años, desde el estallido social hasta la fecha, y que, bueno, en mi opinión, esto tiene que ver también con los premios de consuelo que ha recibido Michelle Bachelet. O sea, lo que pasó en su minuto con los haitianos, después resulta que, oh, sorpresa, la nombran en un cargo de la ONU, y ahora resulta que
a cargo de ONU Mujeres.
ONU Mujeres. Sí. Y ahora resulta que estaba postulando la señora.
Sí, la candidatura debería tomar en cuenta.
Oye, yo creo que debería caer la candidatura. Bueno, no va a caer porque en el fondo son todos lo mismo, sí. Claro. Claro. Pero yo creo que aquí la responsabilidad, por lo menos los chilenos, no podemos dejarla pasar.
Y ojalá que algún diputado se le prenda la ampolleta, algún senador, no tengo idea. Le estoy dando casi la pega hecha.
Ya.
Para que proyectito de ley, que este tipo de cosas tengan sanciones, ojalá, más duras que simplemente una cosa así como que declaraciones de buenas intenciones de que, oh, me equivoqué. Porque esto es mucho, mucho, mucho más grave.
Oye, supongo que se nos acaba el programa, pero nadie nos ha avisado ni nada. Estamos aquí abandonados.
¿Cuánto? ¿Estamos listos?
Más allá. No sé. Entonces, me hacen unas señas que no entiendo. Quiero leer
con micrófono.
Voy a leer la pregunta. ¿Quién crees que tiene mayor responsabilidad por los errores fiscales del gobierno anterior? Ganó Mario Marcel. 57%, después Boric 36. Con un 36%, y Nicolás Grau con un 7%, Fernando Claro. Qué pena con usted. Está bien, si estamos todos de acuerdo. Esto es potato, potato. Bueno, nos vamos. O sea, nos acabó el pizarrón. Ricky y Fernando Claro, muchas gracias.
Oye, un gusto haber compartido.
Igualmente,
por qué bueno. Muchas gracias a todos.
Gracias,
por su
Maida.
Atención. No chao, se olviden el like y nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao.
Chao, audiencia.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.